Son las 6:56. Un hecho supera al otro. Ayer, hasta inicios de la tarde, la gran noticia y lo que llamaba la atención era que el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, hubiera admitido la existencia de la llamada Comunidad del Anillo, sin nombrarla así, pero sí una cierta red, como lo habían denunciado los medios, pero en hechos pasados y salvando el ministro la responsabilidad de algunos generales. Sin embargo, el incidente en La Guajira pues pasó a un segundo plano esto. Pero la preocupación en torno a la situación de la policía continúa. ¿Qué puede pasar en la policía después? ¿Qué debe pasar en la policía después de todo esto que ha venido sucediendo? Hemos llamado a esta hora a María Victoria Llorente. Ella es directora de la Fundación Ideas para la Paz, que ha trabajado a fondo este tema. Muy buenos días, doctora Llorente.
Buenos días, Darío Fernando, y buenos días a todos los escuchas.
Bueno, desde el trabajo que ustedes han hecho de seguimiento a la policía, de seguimiento en el buen sentido, ¿no?, de seguimiento al trabajo de la policía, ¿qué debe pasar en este momento? ¿A dónde debe llevar todo lo que ha sucedido?
Pues, a ver, sí, como usted menciona, nosotros llevamos en la Fundación varios años trabajando con la policía, digamos, en todo este proceso que ellos han iniciaron ya hace como 6 años de reforma de la vigilancia en la parte de vigilancia por cuadrantes. Y sí, creemos que todos estos hechos lo que abren es una oportunidad para que se reabra el debate sobre la policía. Curiosamente, este tema que es tan importante para el posconflicto, este tema que es tan fundamental para la seguridad de los colombianos, que en las ciudades vemos y las encuestas lo dicen reiteradamente, se sienten muy inseguros, es un tema que no se volvió a discutir. ¿Qué hay que hacer con la policía? Entonces creo que esto nos da una gran oportunidad para que volvamos a abrir ese y que se haga un debate pues abierto al público, ¿no? Porque la policía pues se debe a la comunidad. Entonces, lo primero que yo diría es que hay que hacer un trabajo muy, muy importante al interior de la policía para recobrar el liderazgo. Realmente estos hechos se prolongaron demasiado, todos estos cuestionamientos de la cúpula se prolongaron demasiado y dejaron internamente una situación muy delicada de descontento interno, de desconcierto interno y pues el liderazgo en una organización tan grande como la policía. Es que recordemos que la policía tiene casi 200.000 hombres y mujeres que son policías. Entonces, esto es una organización enorme que requiere de un liderazgo muy, muy grande. Y en este momento, en donde hay que tomar decisiones importantes como, por ejemplo, ¿qué hay que hacer para que la policía de verdad pueda ejercer la función que debe ejercer en las zonas rurales en Colombia? Para nadie es un misterio que en zonas rurales de Colombia no hay servicios de seguridad adecuados a las necesidades que hay en esas zonas. No es un misterio que muchas zonas de la periferia colombiana están bajo el control de otras organizaciones, sean las organizaciones guerrilleras o sea también organizaciones del crimen de criminales. Entonces este es un desafío grandísimo. ¿Cómo vamos a asegurar esas zonas, por ejemplo, en la eventualidad de la desmovilización de las FARC? Ya nos pasó con la desmovilización de los paramilitares. Sí.
Claro. Sí, doctora Llorente, una de las cosas que se ha planteado en este momento en la discusión y esta insana vinculación policía, miembros del Congreso, pues una de las cosas que surge es que los congresistas tengan tanta incidencia en los ascensos, tanta influencia en los ascensos de la policía.
Sí, pero mire, yo creo que ese no es... eso no debería ser el problema. O sea, el problema es que en esa incidencia, en principio sería, es saludable que el Congreso, en su función, en su ejercicio de control político, tenga alguna injerencia en esos ascensos. Sin embargo, pues vemos que en el caso colombiano, eso ha generado, digamos, como estas perversiones. Pero en principio eso no, digamos, sucede en otras partes del mundo y no es una cosa absolutamente extraña. Lo que pasa es que aquí en Colombia lo que sí ha sucedido en virtud del desarrollo institucional de la policía es que la policía sí ha estado bastante, o sea, no ha habido como un control desde los civiles de la policía. No hay una política nacional desde el sector civil sobre qué vamos a hacer. La policía es a duras penas un instrumento y debe ser parte de una política de seguridad que no debería estar en cabeza del Ministerio de Defensa realmente, porque al estar en cabeza del Ministerio de Defensa, pues eso ha sido, digamos, una de las realidades que nos impuso el conflicto, pero que ha hecho que la policía, digamos, no se pueda desarrollar en su totalidad en lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Y eso es parte como del problema. La policía en el Ministerio de Defensa, de cierta manera, aun cuando en los últimos tiempos y ya desde el Ministerio del doctor Pinzón, se hicieron esfuerzos, ¿sí? Como por tratar de tener un mayor, una mirada como más estratégica en el papel de la policía y de cómo la policía se integraba a la política de seguridad. De todas maneras, la policía siempre se mantuvo un poco independiente y como, no quiero decir la palabra al garete, pero sí realmente sin mayor control sobre qué es lo que hace la policía en el campo de la seguridad.
Sí, discúlpeme que hace un momento usted iba a referirse y decía, no queremos que nos pase con este posconflicto lo que nos pasó con la desmovilización de las autodefensas. ¿Qué fue lo que nos pasó ahí, Malo?
Pues mire, en la desmovilización de las autodefensas, básicamente lo que sucedió es, bueno, hoy en día ya todo el mundo habla es de las bandas criminales, y las bandas criminales, el famoso clan Usuga, y todas estas organizaciones de las que se habla, que están asociadas a economías criminales y dinamizan esas economías criminales, esas, digamos, son organizaciones que emergen de ese proceso de desmovilización sencillamente por dos motivos. Uno, porque en ese proceso no se tomó ninguna decisión acerca de desmontar las economías criminales que hacían que estas organizaciones existieran y de las cuales se nutrían los paramilitares, así como se nutren las guerrillas. Eso por un lado. Y por otro lado, pues el Estado no tuvo la capacidad de controlar esos territorios y de realmente instalarse en esos territorios. Recuerde usted que en ese entonces la política que emitió el gobierno se llamaba la política de consolidación territorial. Pero la política de consolidación territorial, cuando uno ve, digamos, la geografía de esa política, realmente se instaló en los territorios que se le iban arrebatando a las FARC. Pero no se instaló en los territorios en donde se desmovilizaron los paramilitares. Entonces ahí hubo un enorme vacío institucional que es preexistente. O sea, el problema de estas organizaciones histórico es la incapacidad del Estado de controlar el territorio y de efectivamente generar legitimidad en la periferia, en Colombia.
Doctora Llorente, buenos días. Le saluda Armando Neira. Le voy a cambiar de tema muy bruscamente. ¿Qué reflexión hace usted de lo que ocurrió ayer en El Conejo en Fonseca con los miembros de las FARC, con guerrilleros armados?
Pues, Hernando, buenos días, ¿cómo me le va?
Bien, señor.
Sí, pues no, a mí me parece muy desafortunado esto que ha sucedido, me parece una falta de consideración acerca del momento crítico en el que se encuentra el proceso, y además de todo genera lo que hace es que vuelve y despierta la desconfianza de los colombianos respecto de las FARC. O sea, en los últimos tiempos se había ido reconstruyendo nuevamente o construyendo un pequeño hilo de confianza de los colombianos frente a la posibilidad de que las FARC estuvieran siendo sinceras en este proceso. Sabemos que ese es uno de los temas que más ha dificultado este proceso, es la falta de credibilidad de los colombianos en la sinceridad de las FARC, y este tipo de incidentes lo que hace es que echa para atrás lo poquito que se había ganado, que se ha ganado, y así lo muestran las encuestas. Se ha ganado en los últimos tiempos un poquito de credibilidad, y yo creo que esto reversa esa ganancia, que es absolutamente indispensable que se refrenden estos acuerdos y que finalmente se selle bien la paz con las FARC en Colombia.
Pues ahí sí.
Entonces, parece que
María,
ha sido totalmente inconveniente y me parece que la respuesta inmediata del gobierno ha sido pues muy oportuna.
Sí, María Victoria y Armando, pues ahí creo que el efecto es político grave para las FARC, que aspiran a ser un movimiento político y que van a salir a campaña y a conquistar adeptos. Si empiezan a perder la poca credibilidad que, como dice usted, habían ganado.
Pues no, yo creo que eso está todavía, eso
muy crudo.
Pues digamos, no estamos todavía en campaña electoral. Yo creo que tiene un efecto más sobre el proceso, obviamente sobre las FARC, pero creo que tiene un efecto más sobre la credibilidad. Porque este ha sido un proceso que ha tenido una ausencia grande de credibilidad, una carencia muy grande de credibilidad por distintos motivos, ¿no? Pero creo que le pega más bien al proceso, porque el tema de las posibilidades políticas de las FARC y eso todavía está por verse, y me parece que en ese sentido pues las FARC sí se precipita. O sea, obviamente ellos han venido haciendo política en los territorios, eso ha sucedido, pero no de esta manera descarada y en donde pues realmente lo que pone en duda es lo que ha dicho el gobierno, y es que de lo que se trata este proceso es de que en Colombia definitivamente cerremos la alianza entre política y violencia. Y eso sí me parece que en términos de ese mensaje y del simbolismo que tiene este proceso, ese tipo de actuaciones pues desafían mucho esa idea.
Bueno, le agradecemos mucho a la doctora María Victoria Llorente, ella es directora de la Fundación Ideas para la Paz, una fundación que a propósito fue dirigida por el actual comisionado de paz, Sergio Jaramillo.
Sí, señor, hace bastante tiempo Sergio Jaramillo fue uno de los creadores e impulsores de este. Es uno de los centros de pensamiento y de seguimiento del conflicto más importantes que hay en Colombia.
Son las 7:10 y